Que hizo los Miller el otro día. Pedro, buen día. Claudia Beltramino, Chelio Porto te saludan.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Permitime que te robe 2 minutos antes y te diga la verdad que lo que hiciste el otro día fue una gloria.
Bueno, muchas gracias.
Nos hiciste llorar a todos, la gente estaba re contenta, verdaderamente fue muy lindo, así que, ¿sabes qué? La única crítica que hubo, que no hubo la suficiente difusión, que tendrías que haberlo difundido más porque todo el mundo se quedó con ganas de ir.
Y bueno, por ahí podemos reiterar un recital de ellos ya en un ámbito más grande.
Más grande, más gente, sí. Sí, más grande donde, porque viste que había bailarines también.
Sí, sí.
Muchos.
Seguramente lo podremos hacer sobre el fin de año.
Dale. Nosotros lo cubrimos en vivo.
Bueno.
Pedro, empieza a moverse la legislatura, el plan Castelo empieza a tomar cuerpo.
Sí, efectivamente ya ingresó al Parlamento la ley mediante la cual el Poder Ejecutivo propone este plan que tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, la autorización que el plan demanda para que el Poder Ejecutivo pueda tomar capitales que se apliquen en las inversiones que están previstas en esta ley.
Uh-huh.
Y el segundo aspecto, referido estrictamente a las inversiones que están allí previstas.
Uh-huh.
Que tienen como características fundamentales el hecho de que son obras de infraestructura que están vinculadas al desarrollo de la producción, de los servicios, de la actividad primaria. Fundamentalmente en lo que apuntamos es a incorporar obras de infraestructura en aquellos sectores que nos van a permitir luego crecer desde el punto de vista del desenvolvimiento económico integral de la provincia. Aunque también este plan involucra otro tipo de obras que están relacionadas, por ejemplo, al saneamiento de nuestras cuencas hídricas, ampliación de infraestructura en los parques industriales, pavimentación de caminos y de rutas que son muy importantes para la provincia, que son rutas provinciales, por ejemplo la repavimentación de la ruta de la producción y el turismo, que es la ruta del Solito, la que va hacia el puerto y hacia las rutas del Alto Valle.
Sí.
La pavimentación de una primera etapa de la ruta provincial número 1, Camino de la Costa.
Uh-huh.
Una larga aspiración seguramente de muchos rionegrinos que sueñen con tener pavimentado el camino costero que tenemos, la única carretera austral que hay en la Argentina, por sus características, y queremos comenzar a pavimentarla porque sabemos que una vez pavimentada vamos a poder tener una mejor infraestructura para que los turistas nos vengan a conocer y a visitar. En definitiva, bueno, el Centro de Convenciones de Bariloche, que es una iniciativa que tiene décadas, que nunca se pudo concretar, pero que le permitiría, una vez lograda esta meta, a Bariloche posicionarse en el turismo de reuniones y de convenciones, que es un segmento de la actividad turística muy importante, de enorme relevancia, para lo cual hace falta tener esa infraestructura, ¿no? Y hace muchos años, y digo décadas porque efectivamente es así, que Bariloche viene aspirando a tener esta infraestructura y nosotros, bueno, queremos concretarla a partir del Plan Castelo. En conclusión, el Plan Castelo es un plan que busca llevar al Estado a ese lugar que el Estado ha tenido históricamente en nuestra provincia y en el país, en la inversión de aquellos en aquellos aspectos que hacen a las infraestructuras que la economía necesita para funcionar. La iniciativa privada en la Argentina, por lo menos, jamás logró resolver esas cuestiones. Todas las grandes obras que son el anclaje de nuestro aparato productivo y económico en Río Negro las hizo el Estado, desde el dique Ballester al canal principal del Alto Valle, las obras de regadío del Valle Medio que lo hizo Agua y Energía, las obras de regadío del Valle Inferior que las hizo el Estado a través del BID, los primeros emprendimientos turísticos en Bariloche que los hizo Parques Nacionales, el puerto en San Antonio Este y Pasán en su momento en Sierra Grande, son todas grandes inversiones que el Estado hizo para poner en marcha grandes actividades económicas. Bueno, en la Argentina podríamos citar innumerables ejemplos también. Hoy en Río Negro necesitamos que el Estado vuelva a tomar la vanguardia en este aspecto, que vuelva a invertir en esos sectores que son claves para nuestro desarrollo y que están justamente esperando de la intervención del Estado, para que luego, por supuesto, el sector privado se pueda acoplar a ello y pueda, digamos, desarrollar las actividades que naturalmente se desprenden si uno logra, por ejemplo, llevar energía eléctrica a los lugares donde hoy podemos tener áreas bajo riego, ¿no? Que son obras que están comprendidas en el Plan Castelo y que son estratégicas para poder aprovechar las 400.000 hectáreas que tenemos en la zona de los valles, más las otras 400.000 hectáreas que tenemos en áreas contiguas al departamento Adolfo Alsina y al departamento Conesa. Río Negro es la provincia con el mayor potencial en la combinación de agua, suelo y clima del país, y necesitamos energía para poder regar, porque las condiciones objetivamente están dadas como para poder llevar adelante un verdadero cambio en la matriz productiva, sobre todo de la región comprendida por el Valle Inferior, Conesa y el Valle Medio de la provincia. Así que bueno, para eso hay que invertir y para eso hay que tener un Estado que esté justamente atento a esta cuestión.
Pedro, en ese sentido, la mayoría de los intendentes respaldaron la propuesta del Plan Castelo, ¿no?
Yo creo que casi el 100%, diría, lo ha hecho, y porque están absolutamente convencidos de que si no hay un desarrollo económico que se condiga con las necesidades que hoy tiene la comunidad del pueblo de la provincia, es muy difícil poder resolver los problemas que tenemos. El principal problema que tiene toda la comunidad es crear trabajo, porque si no hay trabajo no hay empleo, y si no hay empleo la gente no tiene posibilidades de construir un proyecto de vida. Y para crear trabajo hay que invertir, ¿no? Y si la inversión privada no es suficiente, no alcanza para crear todo el trabajo necesario, tiene que hacerlo el Estado. Y yo te cité hoy ejemplos que son elocuentes, ¿no? Desde el dique Ballester, las obras de riego del Alto Valle, el puerto, los primeros emprendimientos turísticos en la zona de la cordillera, en fin, bueno, las represas generadoras de energía. Son obras que el Estado hizo, ¿no?
Entonces, sí, además, si me permitís agregar algo, Pedro, a esto que estás diciendo, la Patagonia tan despoblada tuvo imperiosa necesidad de que el Estado invirtiera, porque el privado no iba a sentirse tan atraído de hacer inversiones en un lugar donde tenía difícil recupero, justamente por la falta de por lo despoblado que estaba. Por eso fue tan, durante tantos años fue casi excluyente la presencia del Estado. Y hoy necesariamente el Estado también debe invertir.
Y creo, sí, bueno, porque además me parece que hay una tradición en la Argentina en esta materia, ¿no? Las grandes empresas que han sido determinantes para el desarrollo de la Argentina han sido propiciadas por la acción estatal. La creación de YPF en la presidencia de don Hipólito Yrigoyen, la flota mercante del Estado en el mismo periodo, la fábrica de aviones en Córdoba en la etapa del peronismo histórico, es decir, el desarrollo de la energía nuclear en el mismo periodo. Uno podría observar, digamos, que en la Argentina las inversiones estratégicas, que son luego la base del funcionamiento de una economía, las hizo siempre el Estado, y el dinero no escapa a esa lógica. Entonces y la verdad que yo no tengo un juicio si está bien o está mal que eso sea así. Es así, ha sido así, y tenemos que nosotros reiterar acciones para que podamos justamente potenciar lo que tenemos.
Pero en el caso de Río Negro hubo mucha inversión del Estado, particularmente en Río Negro, mucha inversión del Estado que después redituó en que reinvirtiera el privado, porque si no se hubiera desarrollado el Alto Valle como se desarrolló. Así que la mano del Estado fue imprescindible, pero el privado después se sumó una vez que el Estado armó la infraestructura.
Exactamente, es así tal como lo estás planteando, es decir, para que pudiera prosperar en su momento lo que significó el desarrollo del Alto Valle a partir de los chacareros que con mucho esfuerzo, con su familia, pudieron poner en marcha un enorme emprendimiento que terminó dividiendo luego en el complejo frutícola que tenemos hoy. Primero el Estado tuvo que hacer las inversiones de fondo, las grandes inversiones que tienen que ver con la infraestructura de riego. Pasa en todos los campos. Nosotros, si queremos realmente potenciar el turismo en la región, tenemos que hacer el esfuerzo para pavimentar el camino de la costa, porque sabemos que si tenemos ese camino pavimentado, vamos a tener la posibilidad de multiplicar las inversiones que van a que van a tener después su correspondencia en los turistas que van a venir a aprovechar los servicios que el privado pueda montar justamente a partir de una infraestructura que haga accesible la llegada del visitante a los distintos lugares y a las playas que tenemos, que con un camino adecuado obviamente invita a que cualquiera venga a conocernos, ¿no? Entonces,
claro, no necesariamente a lo mejor gente que quiera, más hippie o que quiera vivir, o sea, el que quiera, requiera de hotelería y todo eso, va a necesitar que antes el Estado le pavimente eso.
Exactamente, así que bueno, un poco apunta a eso, ¿no? Así que, y me parece que el Plan Castelo, por eso que no me preguntaba hace un ratito cuándo lo va a tratar la legislatura. No tenemos una fecha para tratar este plan. Lo vamos a tratar con el tiempo que corresponda, porque aspiramos a que el arco político que está representado en el Parlamento lo vote convencido y que en lo posible sea una ley que salga aprobada de manera unánime, independientemente de que hoy tenemos los votos para aprobarla.
Sí.
¿Por qué queremos que sea una ley que cuente en lo posible con el voto unánime de todo el arco político representado en el Parlamento? Porque pretendemos que el Plan Castelo sea una política de Estado, porque nos va a trascender a nosotros, a quienes hoy estamos ejerciendo la función pública en la provincia. Porque creemos que el Plan Castelo no es un plan cerrado, sino un plan abierto, es una actitud que el Estado tiene que tomar, y no es casual el nombre que nosotros elegimos para denominar esta iniciativa. Tiene que ver con el primer gobernador que tuvo esta provincia, un hombre, digamos, que estuvo fuertemente comprometido con las ideas del desarrollismo, que creía profundamente que no había destino nacional si ese destino nacional no estaba asociado al desarrollo económico y al aprovechamiento integral de todas las posibilidades que este país y esta provincia tiene. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, no estamos hablando entonces de una acción que comienza un día y termina otro, sino de una acción que se debe mantener y permanecer en el tiempo como una actitud constante del Estado, una actitud del Estado que tiene que ver precisamente con esta idea, ¿no?, de trabajar todos los días por la integración y el desarrollo provincial. La integración como un concepto que no está vinculado solamente a los aspectos sociológicos de una comunidad, sino a la integración, interpretándola como ese movimiento natural que es consustancial a la especie humana, que es la que motiva definitivamente el desarrollo. Para ponerte un ejemplo, el puente, que es una estructura emblemática de la integración humana, no es la consecuencia del conocimiento y de la ciencia, sino más bien es al revés. La ciencia es la consecuencia de la necesidad del hombre que tiene para integrarse. La necesidad que el hombre tiene para integrarse hizo que el hombre tuviera que construir un puente, y a partir de la construcción de ese puente tuvo que desarrollar la ciencia. Entonces, es la necesidad de integrarnos como especie la que ha desarrollado todos los planos que hacen al desarrollo humano. El desarrollo de la ciencia, de la tecnología, por supuesto el desarrollo económico. Entonces, el concepto de integración no es un concepto que haya que interpretarlo exclusivamente como un concepto político, sociológico, que tiene que ver con la necesidad humana de estar unidos, de confraternizar un destino común, sino que la integración es un proceso que uno puede observar en la historia de la humanidad, que en las distintas etapas de la humanidad, esos procesos de integración justamente motivaron que el hombre tuviera que desarrollar aspectos que hacen al conocimiento de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, etcétera. Por eso es que te ponía este ejemplo. El puente no es consecuencia de la ciencia, es al revés. La ciencia es la consecuencia de la necesidad de construir un puente. Y, por lo tanto, el concepto de integración es el concepto que para nosotros organiza y debe organizar las políticas públicas, porque en la medida en que entendamos de qué se trata efectivamente este concepto, será mucho más fácil articular además el funcionamiento de la provincia con el país y del país con el mundo. Los procesos de integración mundial son fundamentales, comprenderlos en su verdadera dimensión para no fallar luego a la hora de tomar definiciones en las políticas del país en su relación con el mundo, y así también de la provincia con el país y con el mundo también. Es decir, por ejemplo, si nos queremos integrar al mercado, a cualquier mercado internacional, en la producción de lo que a uno se le ocurra, lo primero que uno tiene que buscar es de qué manera yo me puedo integrar de la manera más eficaz a esos procesos de integración comercial que vive el mundo, porque es muy difícil que el mundo se integre a mi realidad, ¿no? Yo tengo primero que tratar de que mi realidad encaje, ¿no?, articule, se integre con la realidad mundial. Y ahí será después la realidad mundial la que me va a decir a mí qué cosas le puedo vender, qué tipo de productos esa realidad está demandando, y de esa manera, con una buena lectura de esos procesos de integración, voy a tener buenos resultados al momento justamente de llevar adelante las políticas. Y bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora con el Plan Castelo es justamente a partir de estos conceptos que están en los momentos organizacionales de la provincia, los primeros tiempos de organización de la provincia, recuperar esos conceptos, ponerlos en valor hoy y transformarlos, como decía, por lo menos en los que aspiramos, en una política de Estado, en algo que obviamente nos trascienda, que cuando nosotros ya no estemos, se mantenga como una política permanente del Estado de la provincia.
Pedro, ojalá podamos armar mesas de debate con los presidentes de bloque acá en la radio para que todo el mundo pueda escuchar la opinión de todos respecto de esta oferta de una política de Estado que indudablemente pensar en política de Estado es salirnos del atraso que siempre en el que siempre nos insumimos. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buen día.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para vos. 11:58. Bueno, entra en debate el Plan Castelo. Evidentemente hay una gran preocupación de gobierno por lograr consenso, porque está el gobernador con el video que está replicando por todas partes.